Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden participa hoy junto a 30 líderes del mundo en la reunión de la OTAN con Rusia y China como temas en la agenda. Gran expectativa rodea al esperado encuentro de los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin previsto para el miércoles. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia hoy una visita a México para hablar de la frontera e inmigración. Y en los deportes, se inició la Copa América en Brasil pese a las preocupaciones por el COVID-19. Así empezamos hoy, lunes 14 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América empezamos a informar. El presidente Joe Biden inicia hoy una semana de intensos contactos con líderes mundiales y participará en reuniones de la OTAN y la Unión Europea luego de culminar la cita del G7, donde se enfocó en diversos temas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Hoy, y por primera vez, el mandatario estadounidense Joe Biden asiste a un encuentro presencial junto a sus socios del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, y allí acordarán la estrategia de la alianza para los próximos 10 años. Además, abordarán temas clave para la seguridad global, como la posición del grupo frente a Rusia y China. El presidente de Estados Unidos acude a este encuentro luego de dejar Gran Bretaña, donde asistió a la cumbre del G7, de la que dijo fue una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva, y destacó la sintonía entre los miembros del Grupo de los Siete.
Todos en la mesa entendieron y comprenden tanto la seriedad como los desafíos a los que nos enfrentamos y las responsabilidades de nuestras orgullosas democracias de dar un paso adelante y cumplir para el resto del mundo. En esto consiste el G7.
Biden celebró los acuerdos cerrados en la cumbre en relación a la corrupción, a combatir los ciberataques y, además, en el marco de la pandemia del COVID-19, destacó las donaciones de vacunas por parte de los miembros que serán destinadas a países con recursos económicos limitados.
Estamos comprometidos a seguir adelante para hacer un trabajo importante que incluye no solo ocuparnos de la distribución y la ayuda para conseguir vacunas para el resto del mundo, sino también en lograr la creación de un mecanismo para anticipar, estar al tanto y tratar la próxima pandemia cuando sea que se presente.
Al cierre de la cumbre, los líderes del G7 firmaron la declaración de Jarvis Bay, prometiendo poner fin a la pandemia y prepararnos para nuestro futuro, además de revitalizar nuestras economías con una ayuda de $12 billones para socavar el daño económico derivado de la crisis sanitaria del COVID-19. El recorrido del presidente Biden por Gran Bretaña terminó el domingo cuando, acompañado de la primera dama Jill Biden, se reunieron con la reina Isabel II en el castillo de Windsor mientras tomaban un tradicional té inglés. Conversaron sobre las relaciones entre Washington y Pekín y el inminente encuentro entre el mandatario estadounidense y su homónimo ruso Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en medio de un creciente número de agencias de gobierno y empresas víctimas de piratas informáticos con sede en Rusia, se espera que el presidente Joe Biden plantee el problema durante su reunión de esta semana con el presidente ruso Vladimir Putin. Héctor Contreras informa.
Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonia Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país, y su presidente, Joseph Blum, recordó el momento en el que decidió pagar $5 millones por el rescate de datos que estaban en poder de piratas informáticos que cortaron el acceso a la empresa a sus archivos internos.
Fue la decisión más difícil que tomé en mis 39 años en la industria energética y sé lo importante que es nuestro gasoducto para la nación y por eso antepongo el interés del país.
Colonial se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Estos piratas informáticos utilizan varias formas de explotar las vulnerabilidades del sistema informático, por ejemplo, usando correos electrónicos con suplantación de identidad que engaña a los empleados, y estos, al abrirlos, activan el software malicioso que se encarga de infectar la red, o en el caso de Colonial, entraron a una red privada virtual. Una vez adentro, los piratas informáticos bloquean el sistema, cifran las cerraduras y dejan instrucciones sobre a quién pagar para desbloquearlas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. El presidente Joe Biden se reunirá hoy en Bruselas con su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al margen de la cumbre de la OTAN, y abordarán una agenda con temas fundamentales en medio de tensas relaciones entre las dos naciones que están al borde de una ruptura por varias diferencias entre los aliados. Uno de ellos es la expulsión estadounidense de Turquía de su programa de aviones de combate F-35 después de que Ankara comprara el sistema de misiles antiaéreos S-400 de Rusia, aunque el gobierno de Estados Unidos dice que la compra socava los sistemas de defensa de la OTAN. Serhat Güvenç, analista político de la Universidad Kadir Has en Estambul, destaca sobre estas relaciones.
Siempre ha habido periodos de problemas, desacuerdos, divergencias, etcétera, pero lo que estamos viviendo actualmente es probablemente el fondo de esas relaciones.
La represión ejercida por el mandatario turco contra la disidencia interna llevó a Joe Biden, cuando todavía era candidato a la presidencia el año pasado, a calificarlo como un autócrata, y ahora el mandatario está haciendo la promoción de la democracia en todo el mundo como un principio fundamental de su política exterior. Por su parte, el presidente Erdogan también tiene quejas. El gobierno de Estados Unidos respalda a las fuerzas kurdas sirias que fueron fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico, fuerzas que Turquía considera terroristas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, autoridades en México aguardan fructíferas reuniones con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que inicia hoy una visita oficial al país. Sara Pablo tiene el informe.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia este lunes una visita de 2 días a México para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard. La embajada de Estados Unidos en México informó que se tratará del primer viaje internacional de Mayorkas y esta visita tendrá como fin abordar áreas de interés mutuo. El canciller Marcelo Ebrard ha adelantado que uno de los puntos que se tocarán es la reapertura total de la frontera común después de más de un año con restricciones para viajes no esenciales por vía terrestre.
No estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer diferentes ritmos por cada una de las ciudades.
El canciller Ebrard ha señalado que en materia de seguridad, uno de los puntos principales que preocupan a México es que se logre disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a territorio mexicano.
Así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas a Estados Unidos debe limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga. Eso es lo que, ese es el acuerdo. Quid pro quo. ¿Cuál es el compromiso tuyo? ¿Cuál es el compromiso mío? Lo que no se puede es tener solamente yo un compromiso y tú no, o viceversa.
El 4 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una primera conversación con Alejandro Mayorkas, con quien habló de procurar una migración ordenada, segura y regular, así como compartir información de inteligencia para desmantelar redes del narcotráfico y reforzar los esfuerzos contra el tráfico de armas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Nicaragua arrestó a 5 opositores el fin de semana y mantiene el asedio sobre activistas sociales. Daliano Caña reporta.
La represión del gobierno de Nicaragua contra la oposición política en el país continúa y el fin de semana las acciones de la Policía Nacional arreciaron, arrestando a 5 destacados opositores, acusándolos de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país. El sábado por la noche fue detenida Tamara Dávila, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua, y la cifra de arrestos llegó a 11 el domingo luego de que las autoridades sumaran a la lista de detenidos a la ex guerrillera Dora María Téllez, al general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez y a las activistas políticas Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Juan, todos miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora. Previo a su arresto, el general en retiro Hugo Torres grabó un video donde expresó su posición frente a estos actos del gobierno.
Que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal.
El comunicado de la Policía Nacional informó textualmente que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Por su parte, Margarita Vigil también dejó un video previo a su detención donde pide a la oposición y a los nicaragüenses continuar la resistencia pacífica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja.
En tanto, los obispos de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente sobre este tema, desde Venezuela, la oposición política pide a la comunidad internacional actuar contra regímenes que considera dictatoriales. Carolina Alcalde tiene el informe.
Los acontecimientos registrados en Nicaragua durante las últimas 2 semanas han ocasionado el rechazo de representantes de la oposición venezolana que piden a la comunidad internacional actuar con contundencia contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, expresó que no debe permitirse que estos 3 países se conviertan en una especie de Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, comparó la persecución política que atraviesan dirigentes políticos opositores nicaragüenses con la actuación de los gobiernos de Venezuela, Bielorrusia y Cuba, y exhortó al mundo democrático a actuar y no convertirse en relator de tragedias.
¿Qué herramientas tiene el mundo libre para enfrentar a estas dictaduras? ¿Sanciones son suficientes? ¿La Carta Interamericana de los Derechos Humanos es suficiente? ¿Es aplicable? ¿Los países están dispuestos hoy a ejercerla? Mismo caso, la responsabilidad de proteger es aplicable. Las dictaduras aprenden e innovan con fines perversos. La democracia y los luchadores por la democracia alrededor del mundo estamos obligados a prevalecer y ajustar el paso.
En tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó de arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones nicaragüenses al dictar medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios de ese país. El texto divulgado por el canciller Jorge Arreaza manifiesta apoyo al gobierno de Nicaragua y expresa respeto y admiración por lo que definen de compromiso de Daniel Ortega en la defensa de la soberanía de esa nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y el paro en Colombia continúa, pero el Comité Nacional de Paro anunció un cambio de estrategia en la protesta. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de un mes y medio de protestas ininterrumpidas en Colombia y con las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro suspendidas, organizadores de la protesta como Percio Yola, presidente de la Central General del Trabajo CGT, en diálogo con La Voz de América, anunció que la medida no se levanta y el paro nacional continúa.
Porque tenemos todavía sin resolver temas como el pliego de emergencia, entre otras cosas que no se resolvieron como el tema de las garantías.
Sin embargo, el dirigente sindical señaló que se hace necesario un cambio de estrategia en la protesta para reactivarla.
Se ha planteado un cambio de estrategia en relación con el desarrollo de las actividades que hemos tenido.
La posición fue compartida por Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, quien dijo a La Voz de América que las cosas se volvieron monótonas y no estaban funcionando bien. Vale la pena recordar que el presidente Iván Duque en las últimas horas rechazó tajantemente las supuestas pretensiones políticas de la protesta para las elecciones presidenciales de 2022, reveladas por un dirigente sindical de la Federación de Profesores.
Absolutamente lamentable, vergonzoso que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con pretensiones electorales o electoreras.
A propósito, la Federación Colombiana de Profesores, FECODE, agremiación que ha apoyado fuertemente el paro, anunció que volverán a las aulas el 15 de julio, después del periodo de vacaciones. Sin embargo, aclararon que la medida es para ajustar la táctica de la movilización y la lucha. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, el COVID-19 en Ecuador sigue provocando la emergencia en los hospitales con una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo, mientras aumenta la triste tarea de recoger cadáveres en casas particulares. Giselle Jácome informa.
Ecuador sigue con alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Quito y Guayaquil. Al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, en la capital, llegan hasta 140 pacientes diarios. Álvaro Gaibor, gerente de esta institución, comenta.
Nuestra UCI está trabajando al 100%, teniendo una lista de espera de 67 pacientes.
Para no quedar en lista de espera, algunas personas han decidido llevar la enfermedad en casa, pues dicen que no quieren morir en el hospital, alejados de sus familiares. María Tapia, sobreviviente de la enfermedad, quien ha visto a sus vecinos, señala.
Se recuperan, algunos fallecen.
Con tristeza, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han mencionado que en Quito, en los últimos 3 meses, se ha realizado el levantamiento de 644 personas fallecidas con COVID-19, de las que 526 fueron recogidas de viviendas particulares y el resto de hospitales, vía pública y centros de atención a los adultos mayores. El 61,94% de los afectados son personas entre los 20 y 49 años de edad que fallecieron en sus hogares. El presidente Guillermo Lasso, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, anunció la compra de varios millones de vacunas CanSino y llamó a la ciudadanía a vacunarse.
Hemos firmado un contrato para comprar 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, vacuna china, que es una sola dosis.
Giselle Jácome.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando en La Voz de América. El paulatino retorno a la normalidad luego del aumento de ciudadanos vacunados en Estados Unidos permite la regularización de ciertos sectores que ahora tropiezan con la falta de personal para contratar. En el informe, Adriana Arévalo.
Con el verano a la vuelta de la esquina, las industrias de turismo y recreación advierten a sus clientes que los tiempos de espera para poder recibir servicios en hoteles, restaurantes y zonas recreativas serán más altos, pues literalmente no tienen suficiente personal para suplir las demandas.
Yo hablé con un presidente de un hotel que me llamó precisamente para eso, para pedir ayuda en conseguir empleados, porque tienen una parte del hotel que no pueden abrir todavía porque no hay empleados para limpiar esos cuartos.
Desde sectores políticos republicanos, algunos sostienen que la culpa de esta escasez de empleados es del gobierno nacional, pues con los beneficios del desempleo, dicen, la gente no tiene necesidad de volver a trabajar. Sin embargo, hay otros factores que, según los expertos, hay que tener en cuenta.
Es un aumento sincronizado de la demanda y el mercado no puede simplemente manejar eso. Es demasiado.
Es decir, por primera vez son múltiples las ofertas laborales en frente de una sola persona.
Todo el mundo está regresando y quieren contratar ahora mismo. Y la gente que estaba desempleada dice, mira, tengo todas estas posibilidades, déjame buscar más, buscar una mejor posición.
Algunos especialistas afirman que esta situación obligará a las compañías a replantearse temas tan importantes como los beneficios y salarios que ofrece a sus empleados, pues la pandemia cambió radicalmente las expectativas de los trabajadores y su forma de escoger cómo ganarse la vida. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de Brasil puso en marcha un certamen que sus propios integrantes decidieron jugar a regañadientes. Aún así, arrolló un equipo disminuido por el mismo coronavirus que ha derivado en tantos cuestionamientos contra el torneo. Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa aportaron los goles y Brasil se impuso el domingo 3-0 a Venezuela en el partido que inauguró contra viento y marea una Copa América aplazada un año y mudada de sede por la pandemia. Un balón que le quedó inesperadamente a Marquinhos en las piernas para abrir el marcador en el primer tiempo, mientras que Neymar convirtió un penal en el complemento y Gabi gol. Barbosa hizo el tercero en la agonía por Brasil, que se coronó en 2019 como anfitrión del certamen y buscará revalidar el título nuevamente como local. La nueva oportunidad de ser anfitrión le llegó a Brasil apenas a 2 semanas del comienzo del certamen, tras quedar descartadas Colombia y Argentina, originalmente contempladas como sedes conjuntas de la Copa América. En el tenis internacional, Novak Djokovic se retiró de la pista rumbo al vestuario para una charla consigo mismo tras ceder los primeros 2 sets de la final del Abierto de Francia. Por un lado, cargaba la angustia de que no tenía las fuerzas físicas para revertir el marcador ante Stefanos Tsitsipas, un rival más joven y pletórico. El otro, Djokovic, quería seguir peleando. Arropado con un saque impecable, un tenaz Djokovic ofreció su versión más imperial y remontó desde bien atrás para vencer a Tsitsipas, el noveno de cabeza de serie, por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Al cabo de 4 horas y 11 minutos, el número uno alardeaba con su segundo título en Roland Garros y 19º de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El estudio cinematográfico Warner Brothers producirá un largometraje de animación japonesa ambientado en el mundo de los populares libros de J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings. El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, contará la historia de una batalla legendaria que dio forma a la Tierra Media en los años previos a los eventos acontecidos en la película de 2001, El Señor de los Anillos. El cineasta Kenji Kamiyama dirigirá la película. Hasta el momento no se ha fijado fecha de lanzamiento. Warner Brothers distribuyó la trilogía de Lord of the Rings a partir de 2001 y el trío de cintas de El Hobbit a partir de 2012. Las seis películas han recaudado casi 6 mil millones de dólares en todo el mundo. Amazon, por cierto, está trabajando en una serie de televisión del Señor de los Anillos, que actualmente se está filmando en Nueva Zelanda. En el Teatro Real de Madrid, Plácido Domingo fue honrado con el título de embajador honorario del patrimonio mundial tras su primera actuación en su país de origen luego de una serie de denuncias por abuso sexual. El año pasado, España canceló las actuaciones de Plácido Domingo en teatros financiados con fondos públicos. Una investigación del Gremio Estadounidense de Artistas Musicales concluyó que Domingo se había comportado de manera inapropiada con varias artistas. La Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera de San Francisco cancelaron compromisos con Domingo, quien además renunció como director general de la Ópera de Los Ángeles. No se han presentado hasta el momento cargos formales en contra del artista. Según su sitio web, Plácido Domingo cantará o dirigirá este año en Francia, Alemania, Rusia e Italia, pero no se menciona a Estados Unidos. Nos vamos a 1968. Gary Puckett y The Union Gap estrenan Lady Willpower. La canción, escrita por Jerry Fuller, alcanzó el puesto número 2 de la Hot 100. En 1984, Elton John debuta con Sad Songs Say So Much. La canción pertenece al álbum Breaking Hearts y alcanzó el puesto número 5 de la Hot 100 y el número 2 en la cartelera Adulto Contemporáneo. 1978, Barry Manilow estrena Copacabana at the Copa, que alcanzó su punto máximo en el número 8. El tema sigue siendo uno de los más solicitados en su vasto catálogo de éxitos. También en 1978, Joe Walsh debuta con la supercanción Life's Been Good, cuando todavía era miembro de The Eagles. Life's Been Good alcanzó el puesto número 12 de las 100 calientes. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.